Bueno, hoy es el día del cerebro. Y el cerebro sigue siendo en gran medida un misterio. Es verdad que la neurociencia ha avanzado mucho, ¿no? Pero vamos a ver si conseguimos saber qué sabemos y qué no sabemos del cerebro con la ayuda de Javier Pérez Castel, que es catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad CEU San Pablo. Javier, profesor Pérez Castel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué sabemos y qué no sabemos del cerebro a estas alturas del siglo XXI?
Hombre, estamos un poco emocionados porque antes no sabíamos nada de nada y ahora sabemos un poco. Pero cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo mucho que nos queda. Es como una especie de horizonte que nunca llega, ¿no? Es el órgano más complejo que existe y comparado con lo que sabíamos antes, ya sabemos mucho, pero nos queda más todavía.
Vamos a ver, a medida que avanza más la neurociencia, hay quien sostiene que en realidad los avances científicos sobre el cerebro muestran que en realidad no tomamos libres decisiones, es decir, que todo nuestro comportamiento es consecuencia de la reacción, no sé si llamarla química o eléctrica, de no sé si ahora nos explicará el profesor, que las decisiones no son libres, que en realidad el cerebro es un mecanismo complejo, pero que la libertad es una ilusión. ¿Se puede llegar a esa conclusión después de los avances de la neurociencia?
Pues yo creo que en absoluto. La neurociencia no ha demostrado nada de nada en ese sentido, aunque hay quien lo dice, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que cuando pensamos, cuando recordamos y sentimos, pasan cosas físicas en nuestro cerebro, naturalmente que sí, y nuestros pensamientos corresponden con una serie de disparos neuronales, etcétera, ¿no? Pero de ahí a pensar que porque pasen cuestiones físicas, las decisiones que tomamos no son libres, hay un camino muy largo. Se han hecho algunos experimentos viendo que la actividad cerebral podría ser anterior a la sensación que tenemos nosotros de tomar decisiones, ¿no?
Ajá. O sea, que la neurona se ha puesto en marcha antes de que nosotros digamos, me voy a comer la onza de chocolate.
Claro, tenemos ahora técnicas de imagen que nos permiten ver el cerebro en acción, ver qué zonas del cerebro están iluminándose, por decirlo así, ¿no? Y entonces, a veces parece como que hay zonas que se iluminan antes de que nosotros tengamos la conciencia de tener tomada una decisión.
Y esto sirve de argumento a los que aseguran que no tenemos libertad.
Eso es, sirve de argumento para eso. Pero bueno, son decisiones que se estudian que son muy simples, ¿no? Como decir que le ven usted la mano derecha o izquierda a voluntad. Y luego las áreas que se iluminan son áreas, casi todas las áreas del cerebro tienen varias funciones. No hay por qué pensar que el cerebro está decidiendo por nosotros. Más bien lo que podemos interpretar también es que el sujeto está metido en un experimento científico, le han dado una serie de instrucciones y está haciendo planes sobre cómo lo tiene que desarrollar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque algunos están diciendo que las decisiones ya se toman en el cerebro hasta 7 segundos antes de que nos enteremos nosotros. Y hombre, realmente creo que el ser humano es capaz de decidir con menos tiempo, si no íbamos bastante apañados, ¿no? Normalmente no utilizamos tanto tiempo en una decisión. O sea que lo que tenemos son pequeños balbuceos, ¿no? Es como si el otro día le escuchaba a Rafael Juste, un neurocientífico español que trabaja en Colombia, que es como si quisiéramos decir que sabemos la imagen entera de una televisión cuando ya hemos conocido nada más que un par de píxeles, ¿no? O sea, es que no tenemos ningún panorama grande todavía como para sacar conclusiones, ¿no? Lo que ocurre es que la ciencia tiene dos cosas. Una son los resultados, que esos son los que son, y otra son las interpretaciones. Entonces, en las interpretaciones podemos perfectamente discutir. Y las interpretaciones que se están dando sobre el libre albedrío, en mi opinión, son totalmente descabelladas.
En cuanto a las enfermedades relacionadas con la actividad del cerebro, también hay bastante ignorancia sobre el origen de la demencia, el origen del Alzheimer. ¿En qué dirección están las investigaciones en este momento?
Pues en efecto sabemos muy poquito, pero precisamente ahí yo creo que los avances en la neurociencia es donde más esperanza pueden traer, ¿no? Porque poco a poco algo podremos ayudar. Realmente las enfermedades neurodegenerativas pues son el mal funcionamiento de la herramienta, ¿no? Que no nos permite seguir con nuestro desempeño normal. Pero lo más que podemos hacer es tener algunas actividades durante la vida, tener algunos hábitos que parece que previenen, que nos quitan algunas papeletas, ¿no? de tener en el futuro una de estas enfermedades. Pero realmente aún es muy pronto para saber nada, por ejemplo, sobre el Alzheimer. No hay prácticamente fármacos que lo reviertan. Algunas parece que tienen o hacen más lenta el desarrollo de la enfermedad. etcétera, ¿no? El cerebro pues empieza a funcionar mal y no sabemos muy bien ya por qué ni cómo pararlo.
Hay una cierta leyenda que dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Esto es verdad?
No, que va. Eso se decía hace muchos años, pero ahora no. Ahora más o menos se tiene un mapa del cerebro bastante completo y cada zona pues tiene una función, ¿no? Tiene una función. Algunas pues no están del todo esclarecidas, mucho menos. Luego también cada persona tiene un mapa cerebral algo distinto y también puede cambiar a lo largo de la vida, porque eso es lo que tiene el cerebro, ¿no? Que es una... Es un órgano pues continuamente evolucionando y además muy personalizado, ¿no? Pero eso es verdad, yo lo oía también hace muchos años y no, sí, no es verdad.
¿Qué peculiaridades tienen las neuronas? Es decir, ¿las neuronas se regeneran, se renuevan o tienen un envejecimiento previsible?
No, las neuronas son células que no tienen renovación, ¿no? Es decir, hay algunos factores de crecimiento que desaparecen en los primeros años de la vida y no está claro si se renueva en una pequeña cantidad, pero en general no. En general son células que nos acompañan toda nuestra vida y que cuando las vamos perdiendo, porque las vamos perdiendo todos los días, pues no las recuperamos, ¿no? Es decir, hay que es importante cuidar también el cerebro. Igual
¿y
que
cómo se cuida? ¿Cómo se cuida el cerebro?
Bueno, pues se cuida no adormeciéndolo, ¿no? Haciéndole trabajar. Se cuida, antes me parece que estabais hablando del Candy Crush.
Sí.
Bueno, el Candy Crush no es quizá el mejor de todos, pero hay efectivamente pues el Sudoku, algunos juegos que pueden servir para mantener el cerebro en acción. Para también la meditación, dormir bien, por ejemplo, porque ajá, el cerebro necesita... El cerebro es un órgano que consume el 20% de nuestra energía, ¿no? Siendo muy poco pesado. Y todo eso significa que hay un metabolismo en acción y una producción de un montón de desechos, y durante la noche, durante el sueño, parece que es cuando el cerebro se libera de esos desechos, ¿no? Pues hay que dormir bien para lograr renovación, ese puesto descanso para el cerebro, y luego mantenerlo trabajando, no mantener rutinas de vida demasiado demasiado constantes, porque al final eso significa que los circuitos cerebrales siempre son los mismos, ¿no?
Ya. Lo nuevo es un buen entrenamiento para el cerebro, entonces.
Sí.
Profesor Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad CEU San Pablo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.